Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria 98.9. Ya saben, el programa Vis a Vis, que comienza a las 8 y media de la mañana y se repite a las 8 y media de la tarde. Esto es una, bueno, pues algo curioso que sucede en emisoras regionales. No tenemos todo el tiempo del mundo, las 24 horas, y podemos hacer otras cosas. Otros no lo pueden hacer, como desde Madrid les exigen que Madrid para abaratar costes. Pues bueno, pues aquí estamos los pobrezucos, los de Cantabria. No sé si decir pobrezucos, porque ayer estuve en la conferencia que dio el presidente de Liberbad, don Pedro Rivero, una conferencia muy interesante, muy didáctica, y donde al hablar de Cantabria dijo todo lo contrario de lo que se escucha en el Parlamento. Entonces a mí me llamó la atención. En el Parlamento dicen que Cantabria, en cuanto al paro de esto, es un desastre. Es un desastre porque es un desastre. Y el presidente de Liberbad dice que si comparamos Cantabria con el resto de España, que no está tan mal. López Rivero ayer, en esa conferencia que dio, invitado por el grupo CEPIC, grupo de prensa PIC, en el Hotel Sardinero, estuvo hablando de las grandísimas oportunidades que tiene Cantabria. Pero luego dejó una palabra en el aire, que es donde está el quid de la cuestión. Cantabria tiene grandísimas oportunidades, pero hacen falta voluntades. Y ahí es cuando la matan. Entonces, sí, desde Cantabria. A lo mejor lo que pasa es que desde Cantabria somos más analistas, más críticos, ¿no? Que a la hora de invitar... Lo bueno que tiene Pedro Rivero es que es de aquí, de la región, y conoce perfectamente todos los movimientos de nuestra región, ¿no? Todo lo que sucede. Eso es una ventaja. Y entonces, cuando te viene un presidente de una entidad bancaria que es de Cantabria, que te habla de Cantabria, dice el paro, dice, hombre, pues el paro. Evidentemente hay paro en Cantabria, pero si hacemos una comparativa con el paro nacional, pues Cantabria no está tan mal. Es curioso cómo aquí hay menos paro y está todo el mundo a tortas con el gobierno saliente, el entrante y el que venga. Y en cambio en Andalucía, que hay mucho más paro, están todos encantados con el gobierno que hay. Entonces, esto también es un motivo para la reflexión, ¿no? Entonces, aquí hay algo que no encaja. O somos excesivamente críticos aquí en Cantabria con nosotros mismos, cosa que a mí me parece muy bien, y me gusta más a mí esa senda y esa línea para ir mejorando, o algo estamos haciendo mal cuando en Andalucía tienen muchísimo más paro que nosotros y ahí está todo el mundo encantado. Llevan encantados, no sé, 30 y tantos años. Y cada vez más con el gobierno que tienen. No hay ni una sola crítica. Todo está bien. Entonces, son peculiaridades, cosas que pasan y que a mí me gustaría comentar en este principio de tertulia. Nos acompaña Isabel Urrutia. Muy buenas.
Hola, buenas.
La díscola. Muy buenas, Isabel. Luego hablamos de ello. Luego, después a las 9, hablamos de ello. A ver qué te pasa con los de Podemos. Porque claro, a ti te ha tocado esta legislatura un poquito ser el patito feo, engarrarte.
No, que va.
No.
No creo que sea eso.
Bueno.
No creo que sea eso.
Bueno, pues después nos lo aclaras a nuestros oyentes. Ya una cosa es el Parlamento, que está ahí, y otra cosa es la visión que se puede tener desde aquí. Jesús Cabezón, muy buenas.
Hola, buenos días.
Con el lazo del cáncer de mama. Ayer vi a Pedro Sánchez, yo no sé si era la tele, ahora las teles son buenas. Le vi con otro lazo. O sea, le vi el día anterior con un lazo rosa del cáncer de mama y ahí le vi con un lazo naranja. ¿Qué era ayer para llevar un lazo naranja? Es que no lo sé, ya me he perdido. Porque la televisión es buena. Porque antiguamente las televisiones, pues hombre, te confundían los colores, ¿no? Y le vi con un lazo naranja y digo, no sé.
No te
a no ser que haya estado con Albert Rivera y le haya dejado el lazo así, le haya puesto y se le ha olvidado. Bueno, los detalles que tenéis siempre los cambiáis. Ay, toma un bolígrafo, Rosa Valdés, a Isabel, toma un bolígrafo, pues toma tal, no sé qué, unos pendientes que he estado en el Congreso y luego se te olvida y pasan esas cosas. Pero ayer el lazo que llevaba, por lo menos en mi tele, era naranja. Y el día anterior sí que se le vi el lazo rosa, como a casi todo el mundo lo llevaba.
¿No tendrías más sintonizado el color de la televisión?
Cabe esa posibilidad.
Porque puede ser.
Cabe esa posibilidad, pero sí que me
no,
sí que
me llegó la cámara, la luz en ese momento, la luz
ya
estaba
tal, al margen de que me estoy refiriendo a las imágenes de los desayunos de Televisión Española. Sí. Ah, era, mira, Nano, fíjate que qué listucos, qué gente tenemos. Me dice que el lazo naranja, ¿veis cómo sois todos? ¿Vais todos contra mí? ¿Eh? es...
Pero si no me has abierto la boca.
No, 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 pero tú ya, Rosa, ya empezabas por si acaso a dudar de mí. A dudar de mí, ¿eh? A dudar de mi vista y de los televisores que tenemos aquí.
Siempre hay que dudar mucho de uno mismo, es una forma de avanzar.
El lazo naranja era por los empleados, ¿no? Creo que sí, me dice Nano. Por los empleados de Televisión Española.
Ah, es cierto, sí.
Vaya, ahora ya todo el mundo, ya es verdad, no era la televisión que estaba mal.
Sí que alguna vez nos le hemos puesto nosotros.
¿Sí?
Sí.
¿Por los de aquí? ¿Por los de Cantabria? ¿Onda Cantabria?
Sí, sí, sí. No, Onda Cantabria no, por Televisión Española.
¿Y por qué nos ponéis un lazo por nosotros? Que tampoco estaría de más.
¿Necesitáis que nos pongamos un
pues
lazo?
Pues sí, ¿por qué? No todos son ayudas, hombre.
Coge,
claro, todos son ayudas. Correcto. Ponemos
un
lazo.
Apoyo institucional.
¿A los trabajadores? ¿Están mal los trabajadores de televisión? No lo sé.
Pues ellos creían que sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque se conoce que sus condiciones no eran las más adecuadas para ejercer su profesión y así nos lo transmitieron en un manifiesto.
Madre mía.
Y yo creo que fuimos todos.
¿En el 2015 están con ese tipo de reivindicaciones?
Pues esto ha sido, no sé si ha sido a finales del 2014.
Cuando está la profesión por ahí, que no tiene un puñetero puesto de trabajo.
Ah, yo te digo lo
que la gente... No,
¿pero
qué
tiene que ver con condiciones laborales o con esa protesta por un telediario en el que
se quitó una protesta sobre la independencia e imparcialidad de los medios públicos, no tanto por las condiciones laborales.
Eso es, yo creo
que también, claro, lógicamente, como medio país, pero vamos.
Oye, trabajar, ser funcionario es otro mundo. El otro día me contaban unas cosas de cómo son situaciones estancas que hemos creado nosotros, también. A mí me parece perfecto que cada uno en su puesto de trabajo, pues esto, cada uno tiene tal. Pero llegar el momento de yo no toco esto, primero porque no me corresponde, y segundo porque el otro se puede meter conmigo. Hablaba yo con un consejero, no con Serna, con el consejero del Partido Popular, sino cuando estaba Ramón y Eva Díaz Tezanos. Y me decían, espero que lo que diga yo, luego no haré una moción en contra de ellos, ¿no? No creo. Me decían, dice, no te puedes hacer ni idea lo que es este mundo. Servicio de limpieza que va a los colegios, si ven que hay una persona como esa que tenemos ahí que lleva estropeada 12 años, y le dices a la señora que por favor, muévala o súbala o bájela tal, dicen que no. Que ellos están ahí para limpiar, palabras textuales, ¿eh? Que están para limpiar y que no tienen por qué tocar eso, que llamen a mantenimiento a quien haga falta. Entonces, con lo que hay ahora, que ese tipo de situaciones se sigan dando.
A ver.
Se sigan dando, caramba. Yo sé que esto es difícil,
no.
Es complicado, porque yo en mi vida estaba acostumbrado. Yo veo un papel en el suelo y le cojo. Félix apaga la luz, sube la luz, coge un bolígrafo y va a comprar gominolas para que estén los redactores contentos.
Y coge la fregona.
Y yo también la cojo y no pasa nada.
Todo muy bien, pero lo de subir la luz, menos mal que no es tu competencia.
Pero que...
pero por favor, que no la suban más.
Es que hemos llegado a unos extremos, de verdad, que yo no... Me parece que y a lo mejor cada uno somos... cada cual vea su parte de culpabilidad, ¿no? En esa sobreprotección que hay, y yo no sé si el lenguaje del 2015 corresponde con el día a día.
Bueno, pero hay de todo, ¿eh?
Es lo que yo quería decir, hay funcionarios.
Me alegra que me lo digáis vosotros y que...
Y vamos a diferenciar entre funcionarios, empleados públicos y trabajadores, personal laboral, que también hay muchas diferencias, dependiendo de la categoría, que van a trabajar con su ficha de puesto, de funciones, para decir hago esto, pero son, por suerte, en la administración la minoría. Y eso que te cuenta a ti el consejero cuando era director, no. Aquellos
Isabel
dos, ¿no?
Urrutia, Jesús Cabezón, Félix Villalba, perdonad.
A ellos no les había
escuchado. No, perdón, pero bueno, ya son conocidos.
Sí.
Y
te puede pasar... A mí me ha pasado también, en el ICAS, con 1.300 trabajadores, pues alguno de 1.300 la proporción, ¿no? Y te pasa, y nosotros que teníamos centros de atención a la primera infancia, de niños de 0 a 3, pues de repente tenías que llegar a un acuerdo con los sindicatos para ver cuál era la categoría profesional que a las 7 de la mañana, cuando llegaran a trabajar, levantaba las persianas y quien las bajaba para que los niños durmieran la siesta. Pero quiero decir...
Pero esto, de verdad, esto que tú no estás contando, sí, aunque haya sido puntual, ¿sí hará?
Pero ¿qué pasa? Sí, será. Será, claro que será.
Pero es alucinante.
Claro que será. Pero no tiene nada que ver... O sea, a ver, a mí en ningún sitio, esto es como muchos otros temas, no me gusta generalizar. Y no me gusta generalizar porque, ojo, de verdad, que es que si los funcionarios no trabajaran, la administración no salía adelante. ¿Eh? Y si los funcionarios no hicieran lo que tienen que hacer, yo no tendría una lesión en el brazo de tanto firmar, porque es tremendo.
Bueno, eso me parece muy bien, pero si trabajaran los 40.000 de Cantabria, también esto iría también adelante.
La administración sí, pero igual es el 0,0.
Y no empezamos a meternos en harina.
Sale adelante, pero le cuesta a la administración. Eso adelante, pero le cuesta. Le cuesta
sí,
tiempo,
sí.
va a su ritmo.
Bueno, pero es que la administración tiene
o sea,
eso es garantía.
No, pero yo no me refiero
Isabel, sigues con frases en exclusiva. El otro día tuvo una engarrada con Titín. Bueno, hoy no la quiero tan bien. Hoy dices que si no es por los funcionarios España no va adelante.
No, jolín, a ver,
explícalo.
No he dicho eso. Yo hablo de la administración, no he hablado de España. En España somos muchos.
Bueno.
Y en España trabajamos muchos y la sacamos adelante muchos. Pero yo estoy hablando de la administración y yo digo que a los funcionarios no se les puede demonizar con carácter general y trabajan lo que tienen que trabajar y lo hacen.
Pero ¿quién les demoniza si son unos privilegiados?
No.
Yo, Isabel, una cosa.
Pero si es todo lo contrario.
La administración la sacamos adelante también todos los españoles.
Yo creo que sí.
Porque,
sí.
Básicamente porque es quien la
yo
pagamos.
Yo estaba hablando que sí, pero que yo no estaba hablando de eso. Yo no estaba hablando de eso, Félix, pero tú no puedes ir a la administración, escribir un papel, firmarle y que se siga tramitando. A eso se dedican funcionarios.
Pero,
no confundáis lo que yo estoy diciendo. No,
pero yo quiero decir que lo primero es que la administración es nuestra, es de todos.
Sí, por supuesto.
Y más que nada porque somos los que sostenemos. Y luego dentro de eso están los funcionarios que evidentemente son los que hacen el trabajo porque para eso están contratados y para esa es su función y hacen que la administración sea un engranaje que funcione, quizás desde mi punto de vista, no como debería funcionar, porque es muy mejorable, pero dentro de eso, los funcionarios, yo creo que en general, mi experiencia con los funcionarios es que normalmente son personas que intentan cumplir su trabajo,
eso
hacerlo bien,
a
y
eso
etcétera.
Me estaba refiriendo
eso es
yo.
En general. Luego, dentro de eso, quizás quien no quiere hacerlo tiene muchas más garantías para poder tener un comportamiento extraño que cualquier otro trabajador.
También
aquí,
estoy de acuerdo.
Si Claudio quiere hacerse el remolón y no trabajar, pues lo tiene mucho más complicado que un funcionario. Un funcionario se puede acoger a todas las garantías que tienen, la fuerza que tienen los sindicatos, etcétera, y hacerlo.
Hombre, también la empresa privada, dependiendo qué tipo de empresa. Las empresas grandes también tienen muy blindados a través de los sindicatos y los comités de empresa los trabajadores, ¿no? Depende.
Bueno, pero un bajo rendimiento en una empresa privada es mucho más peligroso para el trabajador que un bajo
rendimiento. ¿Te refieres a grandes empresas?
Las
que había.
Más garantías.
Sí, las multinacionales.
Las que había. Las que había. Que no hay. Bueno, quiero dar una larga cambiada porque nos metemos en el tema de eso y salto.
Yo tengo una anécdota, simplemente es una cosa que me pareció curiosa, insisto, que personal laboral también trabaja muy bien. Una anécdota que a mí me sorprendió mucho es un juicio en Cantur, donde un trabajador reclamaba cogerse las vacaciones en enero-febrero, es decir, cuando había nieve en Alto Campo, ¿no? Entonces a mí me chocó muchísimo la atención cómo eso llegó a juicio y cómo se podía decir que, bueno pues supongo que está en casa aislado, pero bueno, Alto Campo, un trabajador que está contratado durante todo el año y justo cuando llega la nieve se pide vacaciones, pues a mí me parecía muy lógico que Cantur le hubiera dicho que no. Bueno, la cosa llegó a juicio.
Bien. ¿La ganó?
Yo creo que no. Yo creo recordar que no, que ganó Cantur.
Me imagino que por necesidades de servicio lo tendría fácil el juez para dictar la sentencia, supongo, acogiéndose a esa cláusula, ¿no?
Jesús, Cantabria, lo ha dicho el presidente, yo no sé si participáis también, yo me imagino que sí, porque bueno, pues son así titulares a gran, está llena de oportunidades, bueno, esto, y además encima si quieres quedar bien lo dices, o sea, esto es fácil. O sea, normalmente siempre los que son banqueros, no he visto a ninguno que haya criticado al gobierno vigente, a ninguno. Todos dependiendo si estaba el gobierno azul, qué bien lo está haciendo. Si estaba el gobierno rojo, qué bien lo está haciendo. Si estaba, no sé, pues otro gobierno, de otro color, qué bien lo están haciendo. Jamás en mi vida he visto criticar, nunca el comportamiento económico, etcétera, etcétera, de un gobierno.
Bueno, algunas medidas sí, hombre. Sí,
por ejemplo.
Sobre todo las que tienen relaciones con cuestiones de la banca.
Lo suyo. Hombre, sí, cuando es de lo mío, sí. Pero bueno, normalmente se solventan con facilidad.
Yo, de todas formas,
a las pruebas me remito a los últimos años.
De todas formas, respecto a lo que dice Pedro Rivero, bueno, primero, Cantabria es una tierra oportunidad. Sí, por supuesto, no hay ninguna duda. Y yo creo que además de muy buenas oportunidades. Oportunidades hay en cualquier sitio, incluso en una zona desértica también hay oportunidades, fijo, pero en Cantabria es todo lo contrario de un desierto y además tiene una tradición de trabajo, de prosperidad, de haber sido una región de las más ricas de España, que por supuesto, porque si lo fue, porque no puede volver a serlo. Y además es un territorio, a mí me lo definía una persona, un empresario del País Vasco, me decía, Cantabria es una zona virgen, porque hay muchísimo por hacer, ¿no? Comparado con donde venían ellos del País Vasco, donde la saturación de industrias es muy complicada. Pues sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿estamos tan bien como dicen? Bueno, pues yo creo que no. Es decir, una cosa es que nos comparemos con la media, nos comparemos con Andalucía, como has dicho, con Extremadura, pero bueno, esas son regiones que si las analizamos, seguramente, y Andalucía hay que, yo que ya peino canas, pues hace no tantos años, es decir, yo había nacido, ya, era una región muy atrasada. Hay que ver cómo está ahora. Es decir, su nivel, su evolución ha sido muy positiva en estos años. Por supuesto,
Igual que Extremadura.
Siguen con problemas, pero su evolución ha sido muy positiva. La de Cantabria, no tanto. Es decir, por supuesto, también hemos avanzado y nos hemos desarrollado, pero hemos pasado de estar en unas posiciones de privilegio a estar en unas posiciones, bueno, pues en mitad de la tabla o mitad hacia abajo. Depende que miremos.
Lo puedes decir que en algunos sectores hemos ido a peor. Estamos
muchos,
yendo a peor.
En muchos.
Se puede decir también, ¿eh?
Hemos ido a peor. Y entonces, ese es el problema, que esas oportunidades las estamos aprovechando. De momento no las hemos aprovechado porque hemos ido hacia atrás. Si nos miramos en el ranking, y no hablo de una legislatura de dos ni de tres, estoy hablando de una evolución de la última mitad, de los últimos 50 años. Pues hemos sido una región que hemos caído en picado, aunque ya insisto, somos una región rica y tenemos suerte de vivir en Cantabria, pero si nos comparamos con siendo de las primeras de España, hemos pasado pues a estar en una posición muy normalita. Eso significa que no hemos aprovechado las oportunidades que las tenemos, si las tenemos ahora, las teníamos entonces. Y quizás, ¿en qué nos hemos equivocado? Yo insisto en una cosa que digo siempre, y es en abandonar la industria, en dejar la industria, que fue nuestro principal pilar, junto con la ganadería en algunos casos, pero era la industria la que aportaba ese exceso de renta a los ganaderos y nos permitió tener ahorro en las familias y capacidad de inversión. Pues la hemos abandonado y nos hemos ido a una cosa mucho más fácil, que es el sector servicios, un sector de servicios no amplio, sino muy limitadito al sector del turismo, de la hostelería, y ahí nos hemos equivocado, porque está muy bien el turismo, está muy bien como un complemento, pero y ahí voy a decir algo en contra de los políticos. Yo creo que lo fácil para los políticos, de todos los signos, es decir, este año ha venido mucha gente a vernos, este año los hoteles han estado llenos y tal, vale, bien, eso es bueno, pero eso no nos permite hacer un gran crecimiento, no, al contrario, eso nos debilita, porque si nos dedicáramos todos al turismo tendríamos unos sueldos muy bajitos, tendríamos unas profesiones con poca cualificación, por lo tanto, incluso en el futuro, unas pensiones muy bajitas, iríamos hacia atrás. Yo creo que lo que Cantabria tiene que, de una vez por todas, darse cuenta de que su principal baza fue siempre la industria y esas posiciones altas en el ranking nacional las tuvimos porque teníamos una industria potente en esos inicios, y hay que recuperar eso.
Jesús, sí. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, tú has planteado dos cuestiones. Una que es, objetivamente, las cifras del paro. Pues sí que estamos mejor. Claro, comparativamente tenemos unos índices de paro mejores que en otras regiones de España. Yo, a mí eso no me alivia. Sí, no me alivia en la medida en que Cantabria mantiene una estructura de empleo. Bueno, porque tiene unas estructuras productivas muy determinadas. Es decir, sin ir a la región, si vemos en Santander, sobre qué se basa el empleo que existe en Santander, tiene unos pilares muy determinados, pero en Santander, por ejemplo, no existe un empleo vinculado a la industria, ¿no? Sin embargo, sí tenemos un sector de empleo vinculado a los servicios muy amplio en Santander, y en el resto de la región, pues quizá pase algo parecido. Yo creo que tenemos bastantes potencialidades que no hemos convertido en oportunidades reales de crecimiento, de industrialización, de empleo, y tenemos algunas debilidades, y algunas debilidades serias, y debilidades que se van manteniendo preocupantemente en el tiempo. Yo, por ejemplo, todavía estoy pendiente, es el gobierno actual, pero podría decirlo del anterior, o quizá del anterior también, no veo un diseño de proyecto de región para el futuro. Es decir, veo grandes palabras, grandes afirmaciones, pero no veo un diseño de región que realmente nos pueda permitir pensar que en una proyección de 5 o 10 años esto pueda realmente cambiar y situar a Cantabria en un nivel de desarrollo, de crecimiento muy importante. Como decía hace un momento Félix, el proceso de ruptura del proyecto industrial en Cantabria es muy serio nada más que ver la prensa todos los días, ¿no? Es decir, no me sirve anunciar un día que van a venir 7 grandes empresas. Me preocupa más cuando leo en la prensa que hay 2 o 3 o 4 grandes empresas en Cantabria que pueden desaparecer. Eso sí me preocupa porque son realidades muy tangibles. Es decir, hablar de que van a venir, pues ojalá vengan. Es decir, yo creo que esa es la clave de un proceso de seria preocupación en Cantabria. Las oscilaciones en el empleo. Es decir, baja y sube de mes en mes, pues de una forma que no tiene mucha lógica, salvo que pensemos en lo que es nuestra estructura productiva, que es muy débil en algunos momentos. Tenemos, por ejemplo, un sector agrícola-ganadero, que es el que es, en peso del PIB interno, pero sin embargo yo creo que tenemos mucho más potencial que desarrollar en el sector ganadero en Cantabria. No hay más que ver dónde van los terneros y las vacas de Torrelavega cuando se pone el mercado. ¿Dónde van? Porque eso no lo reconvertimos en Cantabria, porque no hay mucho valor, porque no hay mucho más valor añadido de los productos ganaderos en Cantabria. Esos son problemas que hay que resolver y se resuelven desde la sociedad también y desde la proyección del gobierno, el apoyo del gobierno.
Sí, hombre, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que se han dicho. Es verdad que tenemos una estructura productiva muy determinada, que además no ha evolucionado bien, como bien ha comentado Félix. Hemos pasado hace 50 años de ser una región con una potencia industrial muy importante, las fábricas de Torrelavega, de Reynosa, de la zona de alrededor de Santander. Estoy refiriendo a todo lo que es el área metropolitana de la Bahía, que hoy está completamente en declive, no tiene el empuje que tenía hace años. Tenemos un sector primario que ha experimentado unas profundas transformaciones como consecuencia de la política europea, pero que sí que tiene potencialidades. Estoy de acuerdo con Jesús en que yo creo que una parte importante del sector primario, a través de ese valor añadido de los productos, la industria agroalimentaria tiene un futuro muy prometedor y, sobre todo, es muy importante para la cohesión territorial de esta región, para mantener los núcleos de población que están ligados a la tierra, a los pueblos del interior de Cantabria y toda la población rural que tenemos, el conseguir aumentar esa población para fijar la población al territorio es fundamental. No todos podemos ir a vivir alrededor de las grandes ciudades porque eso genera los problemas de las grandes urbes, que no los digo yo, están estudiadísimos. Tenemos un problema clarísimo con la industria. Quizá en esas potencialidades que las tenemos, están esa posibilidad de que empresas quieran venir a instalarse en Cantabria, pero sí que es cierto que tenemos que hacer un trabajo muy importante para mantener el tejido productivo que ya tenemos en Cantabria, que cada vez es más complicado porque muchas son empresas multinacionales y no seguían por el criterio del mercado y del beneficio y van allí donde sean más baratos los costes. Eso no se nos puede olvidar. Entonces, proteger nuestra industria, lo que tenemos, y avanzar en la creación de nuevas oportunidades industriales y, sobre todo, tener un proyecto estratégico industrial para Cantabria, que es algo que se viene demandando, pues yo creo que sucesivas personas, tanto de la administración, de la economía, de la sociedad de Cantabria, y que tenemos que avanzar en él.
Hacemos un pequeño alto porque nos vamos a las 9, luego Isabel, fíjate,
y luego,
de 9 a 10 tienes lo que quieres.
Por supuesto, no abandonar otros sectores productivos.
Muy bien, nos vamos a las noticias nacionales e internacionales, y locales y regionales, y luego volvemos aquí a Cantabria Opina con Isabel Urrutia, con Jesús Cabezón, con Félix Villalba y con Rosa Valdés.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Estábamos desayunando aquí mientras escuchábamos las noticias, habíamos puesto encima de la mesa unos trocitos de sobao y quesada, porque claro, en Cantabria, como bien dice Jesús, dice, ¿no sabes dar cuenta que normalmente cuando vas a sitios de estos aquí en Cantabria no te ofrecen sobaos y quesadas? Es raro el sitio que te ofrezcan sobaos y quesadas.
Bueno, fuera.
Bueno, Orujo, ahora por la mañana mi abuelo lo tomaba, ¿eh? Yo creo que quedan cuatro,
bueno,
estos.
Bueno, aclara que lo de los sobaos y las quesadas son virtuales, ¿eh?
No, hombre, ya saben que, hombre, miento más que hablo, o sea, eso ya lo saben los oyentes.
Pues lo apunto eso, ¿eh?
Eso ya lo saben los oyentes, ¿no? Esto es todo virtual.
Le has fastidiado la imagen.
Esto es todo virtual, hombre. Estaba presentando...
No, porque luego dirán, mira, ¿ves? También están comiendo cuando están de tertulia, que es que tienen muy mala fama.
Bueno, claro,
y a veces no, muy claro, merecida.
No, y además, vosotros, y además está totalmente prohibido y lo lleváis muy bien. Bueno, al hecho que nos ocupa. Jesús, que es un observador, pues apunta cosas de estas, ¿no? Como, por ejemplo, no hace muchas legislaturas, lanzamos a los cuatro vientos la leche de Cantabria, ¿no? A tomar leche de Cantabria, esta marca, porque es de aquí. Bueno, los cántabros, oye, sí, basta que sea de aquí, pues para consumir aquí. Pues claro, luego te hacen un análisis de la leche de aquí. Joder, y en una comparativa con siete leches, es la peor de las siete leches.
Bueno, determinada marca de aquí.
No, sí,
bueno,
claro. Altamira.
Así.
Para que no haya líos.
Sí, pero
Altamira.
Que determinada marca, no significa Altamira. Que la leche de Cantabria sea mala.
No, es que ya lo he dicho yo, que se acabó el tema. Altamira. La comparativa con Altamira.
Eso que estás comentando ahora, Claudio, viene a lo que no me has dejado comentar a mí. Porque
no, que no, que eran las noticias. Pero que han sido las noticias.
Ay, con este
me tengo que poner como Dolores. Gorostiaga. ¿Y a usted quién le ha dado vela en este encierro?
Pues hombre, que la has invitado para que diga algo.
Pero si
soy el que defender yo.
O sea que ahora hacéis pinzas. Después en el tema que voy a sacar, a ver si estáis tan amiguitas.
No.
A ver si estáis
no creo. Separemos, como
antes
muchas
no te
veces.
He dejado porque bueno, las noticias. Ahora
es.
Sí.
Lo que venga. No he podido comentar yo antes por las noticias. Estábamos hablando todos de las oportunidades, ¿no? De Cantabria y de que si estábamos desaprovechando, que si nuestro tejido productivo, lo que está claro, y además ahí lo ha comentado Rosa, que la Unión Europea, la convergencia internacional, la globalización, la reducción de costes en otros países, pues hace que todos tengamos que ser más competitivos, ¿no? Y aprovechar esas oportunidades. Pero lo que está claro también es que yo de economía no entiendo mucho. Entonces, cuando leo los artículos de economía, me quedo con lo principal. Y lo principal, por ejemplo, dice que la evolución o el crecimiento de España en estos últimos años se debe a las exportaciones. Y ahí enlazo yo con lo que estabais comentando ahora mismo. Si la economía en Cantabria, debiera, como ha crecido en España, debiera crecer a través de las exportaciones, lo que tenemos que hacer es seguir exportando y seguir fomentando la exportación de nuestro producto autóctono. También en los hoteles de Madrid, como decía Jesús antes en micrófono cerrado.
Pero también tiene que haber que equilibrio con el consumo interno, ¿eh?
Sí,
porque si no tenemos ahí un déficit o un fallo, ¿eh? Y también creo que tiene que haber también proporcionalidad entre los sectores productivos.
Nuestro consumo interno, o bien regional o bien nacional, siempre es limitado para los productos manufacturados. Uh-huh. Y por eso hay que buscar mercados.
Lógicamente, si no lo digo que sea incompatible, ¿no? Más bien al contrario.
Claro.
Sí. Que suba la fuerza.
Y las importaciones no son malas, ¿eh? Cuando importamos mucho, si importamos determinada máquina, herramienta, etc., es porque necesitamos.
Sí, bienes
de equipo que necesitamos mejorar. Yo, insistiendo en este tema, lo que tenemos que fijarnos es. Que han hecho también nuestros políticos. Yo les responsabilizo bastante de la situación. Porque, bueno, por un lado, es decir, es muy difícil para un político también reconocerlo, cambiar una situación, porque son las empresas, es la sociedad la que marca el camino, pero los políticos marcan también políticas que pueden facilitar una reacción u otra de la sociedad. Y yo pongo el ejemplo de Santander. Santander, una ciudad con un peso importante de la industria, ha ido a menos por determinadas ocasiones, porque bueno, pues también las industrias se alejan de las grandes ciudades, pero también hay que, como a veces las echamos de las grandes ciudades, es decir, con una planificación inadecuada. Y yo pongo el mismo ejemplo siempre, y no me cansaré de hacerlo. el mejor terreno industrial de Cantabria, con puerto, aeropuerto, tren y autovía al lado, que era el de, es el de Nueva Montaña, o era porque lo hemos tocado, se cogió y se decidió hacer un suelo comercial y residencial, cuando estaba ya la industria pesada. Es decir, y eso fue una decisión política. Creo que fue un grave error, porque eso lo que hemos hecho es impedir que se instalen otras industrias al lado de industrias pesadas y además presionar con población a las dos importantes que hay allí, como la Global y Funditubo, presionarlas para que acaben marchándose. Es decir, todo eso
es un error que se ha repetido, sobre todo en el arco de la bahía, ¿eh? Porque pues yo que conozco muy de cerca el caso de Camargo, también ha pasado eso. Y me estoy fijando en la Ferroatlántica, por ejemplo.
Sí, pero Ferroatlántica estaba más aislada. Eso, la han rodeado.
Sí, pero el problema es que ahora ya no está tan aislada. No, y no. Cuando vienen los problemas de las emisiones, que es terrible,
pero,
y sobre todo la ladera sur del Alto Maliaño,
pero es que y te pasa con las canteras.
¿Qué me vas a contar? Que
te pasa con las canteras, que tienes una cantera totalmente aislada y al final acabas poniendo viviendas cerca de la cantera.
De ordenación del territorio y de planificación urbanística.
Totalmente. Y nos, bueno, y en estamos, mi pueblo pasa con otro tipo de empresas.
Estamos haciendo una tertulia muy positiva. Todo lo hemos hecho rematadamente mal. Bien, continuemos.
Bueno, hombre.
No.
Tampoco hay que hacer
lo que radical eres, Claudio.
Yo os estoy escuchando atentamente y.
No, pero yo creo que el gran defecto que a veces tenemos en nuestra región es ensimismarnos como tenemos lo mejor del mundo. Yo creo que ese es el gran error también. Es decir, ¿por qué no tener un sentido autocrítico y fuerte? Y claro, y cuando uno pone sobre la mesa los errores que hemos cometido, pues esos errores están ahí. Es decir, no podemos olvidarnos.
No, y además está bien tenerlo en cuenta para rectificar. Porque lo bueno de los errores es que te permitan aprender. Si no aprendes, mal va.
Yo creo que tiene razón Jesús, que estamos tan enamorados de nuestro paisaje que hay motivo para ello.
Exactamente.
Que no nos fijamos en otra cosa. Y
contemplar la bahía no comemos ninguno.
Y nuestro paisaje es muy similar al del resto de la cornisa cantábrica. Es decir, no es tan diferente. Tenemos peculiaridades, por supuesto. Pero del paisaje solo no se vive. Y hemos cometido el error pues de no, para intentar que se quede tal y como está el paisaje, pues no poner en una fábrica. Es decir, si las fábricas se van a otro sitio, mejor. Y todo eso lo hacíamos desde una posición de renta elevada, que era una herencia que nos estaba dejando la industria, y finalmente
también estratégicamente estamos cerca de quien estamos, que es el País Vasco. Y eso también nos ha tirado un poquitín hacia abajo nosotros por los beneficios fiscales que el País Vasco siempre ha tenido de cara a las empresas.
Bueno, pero tú sabes que eso se puede combatir. La legislatura que se saltó el gobierno se ha hecho. Al contrario, les hemos quitado alguna empresa, ¿no?
Sí, por eso. Y bueno, yo, por ejemplo, pues cuando se anuncian, decía antes Jesús, es bueno que se traigan empresas, pero también que se mantengan. Yo, la verdad, que hablabas de varias empresas, yo no voy a hablar, por ejemplo, de SNEACE, porque SNEACE es otra situación en la que está ahora mismo. Pero yo creo que en los últimos, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, como yo soy de allí, pues sí que me acuerdo del lío que se montó en mi zona, pero lo que ha pasado hace poquito con la Bosch en Treto. Luego hemos tenido también este verano un lío, además provocado por los propios trabajadores en Solvay, que a mí eso me parece un error, porque cuando tú pones en duda tu propia empresa, la empresa la haces daño. Y ahora tenemos el ejemplo de la Naval, es que yo sigo llamándola la Naval, de Sinenor en Reynosa. Quiero decir que también esas cosas, hoy sale la empresa diciendo, nosotros es algo que hacemos habitualmente, lo de salir al mercado y vender nuestras acciones, y sin embargo aquí lo vendemos como, cuidado, que vienen, que son...
Bueno, es una noticia publicada en Francia que afecta a toda España, que es una cuestión que hemos sacado nosotros aquí.
No lo estoy diciendo, por los medios de aquí.
La alarma... La alarma salta en Francia.
Eso es. Pero sin embargo era algo que ellos dicen, entrecomillado todo, que han salido más veces a bolsa y han salido más veces a vender.
Bueno, yo no me lo creo lo que dice la empresa.
No me creo ni los unos ni los otros.
Efectivamente, todas las empresas están en un momento dado mirando, midiendo lo que vale con las cosas que tienen, y si hay una oportunidad de venderlo, lo venden. Claro. Pero una cosa es esperar que si hay una oportunidad la aprovechen, y otra cosa es salir a la calle para intentar aprovechar esa oportunidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Es decir, la grave crisis que se está produciendo, que existe en Brasil, está haciendo que este grupo, que es brasileño, tenga un problema de liquidez, tenga un problema de fondos. Entonces, una de las opciones que ha visto para salir de esa crisis, es decir, esa parte que tengo en Europa, la vendo, consigo recursos y salvo la situación.
Una cuestión de política interna de la empresa para reducir costes y maximizar beneficios.
Lo hará o no lo hará en función del Banco Santander, al que le han encargado, que es además es compañero en la sociedad, que son socios, y además al que le han encargado que sondee el mercado, si le trae un buen precio, lo venderán. Si no, pues no, tendrán que aguantar y buscar otra, porque si van a perder dinero, pues decidirán no vender. Pero vamos, es muy diferente de una situación habitual, que sí, que efectivamente todas las empresas, si viene alguien y les da muchísimo dinero por una cosa, pues en un momento dado te la venden, que ahora que han ido ellos a sondear, decir, oye, pregunta a ver cuánto me dan por esto que tengo necesidad de vender. A lo mejor no lo vende, porque si no le dan lo suficiente, pues no lo venderá. Si le dan lo que considera, pues lo venderá.
Bueno, pues espero que no tardando mucho, porque es un tema muy manido en esta tertulia, el modelo de región que queremos, la llamada hacia los parlamentarios y a todos los sectores de la sociedad aquí en Cantabria para trabajar en ello. Hombre, ahora están con los presupuestos, cerrándolo a toda pastilla. Me imagino ya con más calma en el 2016. Algún día vengáis alguno de vosotros y dice, oye, Claudio, mira, que ya nos estamos hablando para formar estos grupos de trabajo y, en fin, a lo mejor dentro de un año, año y pico, pues sacar a la luz a toda la ciudadanía de Cantabria cuál es el modelo que queremos seguir en Cantabria, que yo creo que es el quid de la cuestión, lo que estamos demandando todos, pero por motivos, por unos motivos o por otros, pues parece que no se está trabajando en firme y que es, hombre, no la solución, pero por lo menos sí tener unas perspectivas a medio plazo de a ver qué queremos aquí, porque que estamos todo el día hablando, que somos los mejores, que somos los más guapos, pero uno cierra, el otro se van 300, otro se van 200 y no hay sustituto. Estamos Torrelavega sigue igual, se cargan a un alcalde porque dicen que no hace nada por lo de Sneace, sigue igual lo de Sneace, se anuncia en un foro que en octubre empieza Sneace a trabajar, no se trabaja y pues así seguimos y me imagino que los ciudadanos de esta región, pues a lo mejor yo creo tenemos la mejor universidad del mundo, luego de lo de Lima, bueno, eso le dicen,
no es la del mundo. Ese es uno de nuestros problemas, que
no es la
que
del
todo
mundo.
Lo que
yo
somos
es que
un poco como los portugueses, todo lo nuestro es lo mejor.
Es lo mejor del mundo, la universidad es la mejor del mundo. El Lima es de más y tal.
Pues yo creo que en el medio está la virtud, como dirían los sabios griegos, ni lo uno ni lo otro.
Tenemos una buena universidad que tiene potencialidad para mejorar y empezar a convertirse en puntera.
Sí, sobre todo para trabajar en combinación con la industria.
Y además una universidad muy socorrida, porque cualquier problema que tengas doméstico, ellos te lo resuelven. Te viene un equipo, te dicen, ¿cuántos muebles, dónde cabe el televisor en esta habitación? Te viene un equipo de la universidad y te dice, la televisión aquí, la cama en este lado, orientación sur. O sea, todas estas cosas lo hacen muy bien. Entonces, lo digo, ya me conocen nuestros gentes. Joder, a ver si le damos una vueltita de tuerca y empezamos a hablar en serio de todas estas cosas. Porque ya está bien. Ya está bien del cachondeito este. Y que se impliquen los que se tienen que implicar principalmente.
Pues yo creo que es una buena oportunidad esta legislatura para que se promueva algo así.
¿Es necesario?
Yo creo que la composición del Parlamento, y parece que es un contrasentido lo que digo, la composición del Parlamento tan fragmentado, pero bueno, sobre todo la existencia de un gobierno minoritario que no tiene mayoría absoluta puede forzar al diálogo, y yo creo que sobre todo debería forzar.
Dices tú por las derrotas contundentes que va a tener el gobierno actual gracias a Podemos de Ciudadanos. Varapalos que se van a llevar.
Creo que es buen momento, sería buen momento.
Momento no, o sea,
para
será en el futuro.
Para atender a la demanda de la sociedad de diálogo. Y bueno, los varapalos sí, no. Ya algunos, ya ha habido una votación Podemos Partido Popular.
Feliz.
Ya ha habido una, digo, que ya ha habido una. Ah. Y es muy pronto.
Es pronto.
A ver, la Isabel Urrutia.
Dígame.
Yo estaba convencido que el equipo de gobierno anterior, bajo la consejería de María José Sáenz de Buruaga, hizo una cosa que para mí es un hito, que el Partido Popular consiguiera reunir a sindicatos, a todos los estamentos sanitarios y formalizaron un pacto, a mí dice mucho de la consejera en este caso. Tú dirás, ¿no? Todo el equipo de gobierno, tú dirías los funcionarios también, tal, todos contribuyen a eso. Aquí sabemos la estructura. el PP en materia de sanidad y educación no puede dar un paso adelante porque le pegan viajes por todos los lados, por axioma. Esto es así, toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así. Entonces, al final de la legislatura, María José Sáenz de Buloga hizo una cosa que para mí me llamó la atención favorablemente. ¿Cómo habrá conseguido esta mujer reunir a todos y que todos estuvieran de acuerdo? Hasta ahí bien. Y este aquí que ahora, con nuestra nueva consejera, dicen que tal pacto no es tal pacto porque no estaba rubricado, que era un propósito de intenciones de María José, y que ese pacto, que por eso ella ahora estaba reuniendo nuevamente, formalizando un pacto rubricado. Y los ciudadanos dicen, bueno, ¿esto qué es?
Eso es, ¿esto qué es?
Pues venga.
A ver, el pacto por la sanidad, que bueno, no se llama así, pero todos le llamamos el pacto por la sanidad, que se firma el 20 de enero del año 2015, no es una mañana que ni la consejera ni ningún funcionario se levanta y escribe en un papel una serie de medidas y quedan todos a las 11 de la mañana para firmarlo en el Parlamento. No tiene nada que ver con eso, porque también yo he oído eso. El pacto por la sanidad, y yo que no estaba en el área de sanidad, pero sí he vivido lo que se ha trabajado desde sanidad para firmar ese pacto, es muchísimo trabajo, muchísimas reuniones con los sindicatos, con los profesionales, con las diferentes ramas de la sanidad, para llegar a ese acuerdo, que sí que es verdad que no está publicado en el boletín, tampoco hace falta que se publique en el boletín, sino que marcaba la agenda política o la agenda para desde el día que se rubricó hasta que se terminara ese pacto, que si no me equivoco era hasta el 2017. Eran una serie de medidas que se tendrían que poner en marcha en el 2015, en el 2016 y en el 2017, cada una con un calendario. Claro, yo cuando oigo a la consejera nueva de Sanidad y cuando he oído el lunes en el Parlamento también decir que es un pacto, que es una foto a 4 meses de las elecciones. Claro, el pacto a mí se me ponen los pelos de punta porque no fue María José Sáenz de Buloga ni el presidente el que se sentó en una mesa y firmó, sino que allí había una serie de representantes del ámbito profesional, tanto sindicatos como colegios profesionales, que rubrican y que firman ese documento. Y a mí me parece muy grave que desde la propia área parlamentaria, en este caso, porque sí ha dicho en el Parlamento, se diga que esas personas se sentaron allí por una foto electoral ya 4 meses de unas elecciones. Que eso se ha dicho. Llama la atención también que el lunes hemos debatido durante 2 semanas, el martes día 13 se lleva la interpelación, la consejera de Sanidad dice que no hay pacto por la sanidad, que no existe nada, que no hay ningún compromiso, que lo que firmaron los profesionales no vale para nada. Ella convoca con forma de urgencia una reunión de la mesa sectorial, a la que lleva, por cierto, la iniciativa que se aprobó en el Parlamento de Cantabria, y no lleva más. Y el lunes los grupos parlamentarios aprovechan para atacar al Partido Popular diciendo que ni existe documento y votan en contra de nuestra propuesta, de nuestra moción. Pero que al día siguiente el presidente de Cantabria, y hoy lo vemos en todos los medios de comunicación, se sienta a las 10 de la mañana con el presidente del Colegio de Médicos, que es uno de los que firma el pacto, y le dice que no se preocupe, que el pacto es buenísimo y que se va a llevar adelante todas las iniciativas, entiendo yo, que enmendando no solamente a su consejera de su propio gobierno, sino a lo que allí dijeron los grupos parlamentarios y a lo que él mismo votó.
Rosa,
bueno,
¿tú cómo lo ves?
Pues desde luego no estoy de acuerdo con lo que dice Isabel. Yo puedo contar cómo viví esa situación, porque curiosamente entré en el Parlamento ese 20 de enero y vimos que había algo en el patio. No lo sabíamos ninguno de los diputados, no lo sabíamos nadie. Y vi, bueno, pues que se estaba preparando allí una firma, luego nos enteramos de qué. Un documento que se firmó, en el que no estaban todos los sindicatos, porque luego hubo críticas, no se sumó UGT, no se sumó el CESIF, creo recordar, y otro sindicato de enfermería, no me acuerdo ahora su nombre. Y ya digo, fue una cosa Pacto Profesional por la Sanidad, donde se están recogiendo en una propuesta de acuerdo, y utilizo el mismo término que luego hemos podido ver en el documento que tuvimos que pedir los parlamentarios, que no sabíamos que se iba a celebrar un acto de esas características en el patio del Parlamento, cosa que también llama la atención, recogía toda una serie de mejoras, fundamentalmente de materia de laboral y de recursos humanos. También había otra serie de medidas organizativas, pero eran las menos. Y así fue como se hizo. Cuando llovieron las críticas de todas esas partes sindicales que no habían firmado porque lo consideraban una escenificación, un pacto electoralista a 4 meses de las elecciones para condicionar toda la política de los próximos años, independientemente del gobierno que estuviera, porque no se había contado con nadie de los grupos parlamentarios de la oposición, como digo, solamente cuando llovieron las críticas, entre ellas la de nuestro partido, que considerábamos que parte de las propuestas eran perfectamente asumibles y eran necesarias, pero que no nos gustaban las formas, ni cómo se había hecho, ni las maneras de firmar ese documento, y sin contar con los grupos políticos a los que luego se pidió el apoyo, pues ya empezamos mal. Empezamos mal. No había tanto consenso, ni tanta unanimidad, y sobre todo viniendo de un partido que ha aprobado un real decreto a nivel nacional que ha cambiado completamente el modelo de entender la sanidad pública, universal y gratuita, que se había pactado por consenso entre sucesivos gobiernos de distinto color durante los 25 años anteriores. Y con un problema de la privatización de Valdefilla que está ahí sobre la mesa y que sigue coleando. Eso de entrada, o sea, malos mimbres para un acuerdo. Miguel Ángel Revilla, después de aprobar una propuesta que sí ha sido firmada por todos los sindicatos en una mesa sectorial de negociación, que es donde se tienen que pactar esas cuestiones, y se lleva al Parlamento y se aprueba, o sea, se rechaza la iniciativa porque ya estaba firmado ese acuerdo. El acuerdo de este gobierno, que tiene también derecho a plantear su política sanitaria y no estar condicionado por lo que ha podido hacer otro. La consejera fue muy clara. Dijo que era una propuesta del Partido Popular, con la que estaba de acuerdo en muchos de sus puntos, pero que era la propuesta del Partido Popular y no se puede condicionar al siguiente gobierno que venga, que tiene derecho y está legitimado para plantear su propia política sanitaria. Y que, de hecho, parece que es mejor. Miguel Ángel Revilla no ha dicho nada incompatible con lo que ha dicho la consejera. Todavía no he leído las declaraciones de Miguel Ángel Revilla. Lo que ha dicho
yo las
es,
he leído ayer.
Yo no las he leído todavía.
Pues son.
Pero vamos.
Pues son todo lo contrario a lo que dijiste
Revilla,
en la tribuna.
A Miguel Ángel Revilla se le malinterpreta todo, siempre muchísimo. Yo
no me lo creo. Están entrecomilladas.
No me creo ni lo que ponen ni lo que yo necesito
pero si
escucharlo.
Están entrecomilladas.
Que es, las sí, bueno, sí. Eso, están entrecomilladas en, el,
pero
en la prensa.
Pero una cocina rosa. Perdona. Independientemente de los políticos, que ahí ya es otra película. Cuando el Partido Popular consigue, María José, consigue reunir a sindicatos, médicos y tal...
No a todos. Es que se quedaba una parte muy importante del personal del sistema sanitario fuera de esas mejoras, que fuera lo que criticaron. Que es que la sanidad no solamente son médicos y enfermeras.
Pero si había medidas que luego había que adoptar en la mesa sectorial. Y hay otras medidas que no hace falta llevarlas a la mesa sectorial que ya están implantadas.
Ahora me imagino que cuando nuestra consejera formule otro pacto, pues habrá otros que no lo quieran firmar.
No, es que la última reunión de la mesa sectorial ha sido unanimidad de todos.
Hombre, estaría bueno.
De todos.
Les devuelven la paga esta, les devuelven los moscos. Son los canos, o si no van a firmar.
¿Que primero les quitasteis vosotros?
Sí, claro que se los quitamos.
Vale.
Me acuerdo perfectamente.
Menos mal.
Y he dicho, y lo voy a decir hasta la saciedad, que no me siento orgullosa de esas medidas. Pero son las que tuvimos que tomar.
El PP también está devolviendo la paga esta, que si el gobierno de Mariano Rajoy está devolviendo
sí,
paga.
Sí,
es, y
claro.
Eso,
y no, pero quiero decir
que, no solo
que es que además es obligado por el
de
Real
todas
Decreto
maneras,
Nacional.
Yo me
está
siento...
algo que ya se
yo desde luego el pacto
nacional.
Por la sanidad lo entiendo de otra manera.
Yo me siento
es
más a gusto
pero...
con los gobiernos que son valientes. No con los gobiernos que son cagones. Los gobiernos que son valientes son los que afrontan una situación dolorosa. Incluso para los mismos gobernantes
dolorosas.
Y toman las medidas. Los gobiernos cagones.
¿Y qué crees?
No,
lo hemos hecho
no,
los gobiernos
no,
anteriores.
Yo no estoy diciendo, tú estás contentado, yo no te estoy hablando
no,
de
pero
ti.
No, estás echando
no,
cara
no,
a los
yo
demás.
Me siento aludido
yo
a mí.
Bueno, porque te sientes aludido, no sé por qué.
No
sé por qué. Yo estoy hablando en general. En general. Yo estoy, apoyo más a los gobiernos que plantean una situación y que toman decisiones que son dolorosas para ellos, pero que son beneficiosas para el colectivo, para el resto de los colectivos. Eso es la política que ahora no se está haciendo.
Pues
y que me da la sensación
Yo me estoy cansando de tanta valentía, ¿eh? Ya tenemos otro nuevo recorte para el presupuesto de 110 millones para el año que viene.
Que no, que yo... podemos estar aquí hablando... podemos estar hablando aquí 40.000 cosas, ¿eh? Cuando estos empiezan a dar incienso y mirra a los funcionarios y tal, pues fíjate, salgo yo. ¿Y los 40.000 cuándo nos dan algo? ¿Cuándo se preocupan de los 40.000? Porque no somos tan eficientes los 40.000, pero ahí estamos. Y cuando en nuestra profesión se ha bajado, cuando en nuestra profesión están todos en la puñetera calle, y lo sabes, y lo sé, y lo saben los que nos están escuchando, y se ha bajado el sueldo el 60, el 70%, ¿qué?
Y con sueldos que el mileurismo...
¿Qué? ¿De qué coño estamos hablando?
Es un lujo.
Porque es que ya me empiezo a revolucionar con el tema, con el buenismo. Con el buenismo. Y que venga aquí un diputado y que me digan que pierden poder adquisitivo. Manda cojones. Manda cojones. Que vengan aquí a decir que encima pierden poder adquisitivo. Cuando hay 40.000 tíos tiros en la puta calle. No, que es verdad. No estoy en el Parlamento, lo siento. El Parlamento me hubiera echado. No, Dolores seguro que no me hubiera echado. Me ha dicho Claudio, la pastilla. Y ya me hubiera calmado. Y me hubiera calmado porque Dolores tiene talante. Y me hubiera calmado.
No, Claudio, pero... Es decir, en estas cosas, es decir, si no, a veces no se matizan un poco.
Claro.
Es decir, caemos en una generalización de los temas. Es decir, tú dices gobiernos valientes y gobiernos cagones, ¿vale? Es decir, gobiernos valientes, ¿quiénes son? Los que hacen las reformas aprovechando la crisis, las grandes reformas ideológicas, aprovechando la crisis. Esos
consenso.
Son gobiernos valientes. Coño, no me digas gobiernos valientes porque han tomado determinadas medidas para sanear los presupuestos. Correcto. Correcto. Pero son gobiernos valientes los de las reformas fiscales, los que ponen patas arriba, los IVAs culturales, las reformas educativas, las reformas sanitarias, las reformas laborales. Esos son gobiernos valientes. Esos son gobiernos con una carga ideológica que yo respeto y que no comparto. Y aprovechan la crisis para vender sus reformas, pero me parece legítimo.
No me lo pongas esa...
Pero no digamos valientes o cagones,
no me lo pongas eso en generalidad, porque hay algunos entre los que están gobernando se están echando los trastos a la cabeza, porque tienen celos, porque uno es más cultureta que el otro.
O sea, estamos hablando del Pacto por la Sanidad y a mí me gustaría hablar del tema. Es decir, el Pacto de la Sanidad, por lo que he estado escuchando, al final es casi con perdón, ¿qué hay de lo mío? Correcto. Moscosos, pagas, estructuras...
No es así, entonces corrijo.
Vale, perfecto.
Un pacto
por la sanidad que realmente apueste por un proyecto de sostenibilidad del sistema público de salud.
Eso sí, es.
No es simplemente la firma de los profesionales y de los sindicatos. No, porque ¿dónde están los partidos políticos que son los que aprueban los presupuestos para financiar la sanidad pública? ¿Y dónde están los pacientes? Uh-huh. Es decir, los médicos y los sindicatos no son la sanidad. Son parte de la sanidad, pero no son la sanidad.
Vale. ¿Eh? Pero es que el pacto era un pacto profesional. Cuidado.
Entonces, no hablemos de un pacto por la sanidad, hablemos de un pacto profesional.
Lo he dicho al inicio de la intervención,
parcial,
se le llama así vulgarmente.
Un aspecto parcial.
Como queráis decirlo.
Pero un pacto que quiera realmente apostar por la sostenibilidad del sistema, donde únicamente firman sindicatos y profesionales, no es completo. Porque falta la pata política y falta la pata
que nunca ha querido
de las personas, de los consumidores y de los pacientes.
La parte política que
no
nunca
es que no quieran
hacer,
pero
es
te lo he explicado antes, Isabel.
Un pacto de Estado por la sanidad sería ideal. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere un pacto de Estado por la sanidad?
El gobierno
lógicamente me dirás, los socialistas no quieren.
¿Es verdad?
Socialistas dirán, el que no quiere es el PP. ¿Vale?
No solamente el PP,
¿vale? Pero en esa disyuntiva donde yo tengo un modelo y tú tienes otro, no será posible un pacto por la sanidad. Habrá que converger.
Claro, como si el pacto por la educación, exactamente
decreto,
igual.
De Ana Mato, que me rompe el sistema público de salud, yo no voy a estar de acuerdo. Yo no voy a estar de acuerdo. Pero eso es evidente. ¿Por qué? Porque partimos de un proyecto ideológico sobre la sanidad diferente. Pero no nos sacamos la cabeza más lío de la que es. Es decir, tú defiendes un proyecto ideológico sobre un determinado modelo de sanidad y yo puedo defender otro. Legítimo el tuyo, legítimo el mío. Pero no, o nos obliguemos a decir, tenemos que estar de acuerdo. No, porque partimos de presupuestos ideológicos diferentes sobre algo tan sustancial para el ciudadano como es la sanidad. Y si eso lo trasladamos a la educación, pasa algo parecido. Uh-huh. Y en la fiscalidad, casi casi parecido.
Pero yo, sobre otros temas. Yo no entiendo por qué no puede haber acuerdo.
No, pero yo no sé cuál hay, cuál es la diferencia ideológica en la sanidad. ¿Cuál es?
Sustancial. Primer punto. ¿Es sanidad universal? Sí. ¿O excluyo a determinados colectivos de un derecho universal de acceso a la sanidad?
No, es universal.
Pero no hay ningún excluido. No. De acceso a la sanidad pública
no,
en España.
Claro, es que volvemos a lo mismo. No, es un error de concepto y una manipulación.
¿Para qué hace Ana Mato el decreto? ¿Para qué hace Ana Mato el decreto? ¿Y para qué estamos en este momento debatiendo comunidad por comunidad si tienen acceso a la sanidad pública determinados sectores procedentes de la inmigración? Uh-huh. ¿Lo estamos debatiendo o no?
Sí, sí, claro que lo estamos debatiendo.
Si es universal, ¿por qué hay que debatir eso?
La migración.
Claro. Hace 5 años.
Pero porque yo no tengo que pagarle a un mexicano rico la operación. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y vosotros decís que sí.
Vale, pues Ana Mato, que firmen el decreto, cláusula diciendo no se pague la sanidad pública a los ricachones que vienen de México en España.
Nosotros lo que queremos es facturar.
Si a los excluidos no han sido los ricachones mexicanos.
Bueno, yo he puesto México y me da igual cualquier otro.
A los que vienen sin papeles.
No.
Ese es el debate. No. Pero no es el debate en cada comunidad
autónoma. ¿Y a cuántos se les ha dejado de atender?
Claro,
a ninguno.
¿Pero cómo se les
porque
va a
había un programa social.
Pero ¿cómo
en el
se
que
les
había...
va a dejar de atender un profesional?
¿Y para qué se necesita un programa social con una sanidad
a la
universal?
Urgencia, ¿cómo le vas a desa-
para atender a las personas que no pueden tener una tarjeta sanitaria.
¿Y por qué no la pueden tener?
Porque,
porque les han expulsado del sistema.
Oye, no, porque no están legalizados en la comunidad autónoma.
Eso es generalizar.
De Cantabria, ¿cuáles son los requisitos?
¿Cuáles son los requisitos para tener una tarjeta sanitaria? Ahora no, ¿eh? Hace 10 años y 20.
Yo lo único
primero,
que
estar empadronado.
Es que hay excluidos, que aquí lo hemos tenido, se ha constituido incluso una plataforma contra la exclusión sanitaria. De hecho, no era tan bueno el Real Decreto cuando las propias comunidades han tenido que rebajar para admitir a determinados colectivos y sigue sin funcionar.
¿Cuál? Plantea Ana Matos el copago farmacéutico en los hospitales. Que el primero que dijo que no fue Castilla-León.
Bueno, aquí, era imposible. Y aquí en Cantabria se adaptó, es decir, se rebajó, se mitigó, tu propio gobierno mitigó los efectos.
Luego no era tan bueno.
¿De qué?
De lo que había hecho.
No, lo que se hizo fue poder darle una tarjeta para que fuera atendido.
Y luego lo de la facturación todavía no conocemos ningún dato. Nunca se ha hablado de los datos de facturación que se supone que se ha recibido por ese turismo sanitario que a todos se le mete dentro del turismo sanitario y no es tal.
Oye, volviendo a Cantabria, ¿y cuál es la diferencia entonces? ¿Qué mejoras va a haber entre lo que firmó María José y lo que ha firmado nuestra, lo que quiere firmar nuestra consejera? ¿Cuál es la diferencia? La principal, o sea que...
Bueno, ha habido un acuerdo unánime de todos los sindicatos, esta vez han firmado todos, y se admite a todo el personal que antes no estaba incluido en esas mejoras, que quedó fuera. Y que fue criticado, por eso no firmaron. Hombre, no estamos hablando de cualquier sindicato, estamos hablando también de UGT, ¿eh? Bueno, pues eso.
O sea, todo el mundo.
Tema, el tema de los profesionales y todo. Y incluso la consejera ya lo dijo. Es decir, se coinciden algunos de los puntos en las medidas organizativas. E incluso hay varias medidas de las que se firmaron que se tenían que haber cumplido en el primer semestre de 2015 y que el gobierno que ha salido no las cumplió. Que yo no entro a criticar si le dio tiempo o no le dio tiempo, ¿vale?
¿Cómo cuál?
Pues unas cuantas, que se refieren, no recuerdo ahora exactamente, pero en el documento que yo tengo eran 13 medidas relativas a los 6 primeros meses de materia de asistencia primaria, de sustituciones de la asistencia primaria, creo recordar alguna, no las tengo aquí delante, pero vamos, unas cuantas he contado.
Pero esto, todas...
Que yo no digo que, a lo mejor no les dio ni tiempo, no los
Rosa,
estoy...
pero estos matices son para los extranjeros, para los que no tienen tarjeta, o estamos hablando de Cantabria, no sé, estas exclusiones
no,
que
es
faltaban...
Que los extranjeros que no sé, los que no extranjeros sé, que, si que no tienen tarjeta, gracias porque, a que se modificó la ordenanza del
estamos
hablando, gobierno...
Estamos hablando de extranjeros mientras, permanentemente, yo...
Pero hay una norma que alguna... sin tener tarjeta sanitaria.
Oye, claro, Rosa, porque no la pueden tener porque se lo impide el Real Decreto.
Que me parece muy bien que seamos...
No la pueden tener
Rosa,
porque se lo impide el Real Decreto. Derogar el Real Decreto.
Que me parece muy bien que seamos solidarios, que es muy bonito y queda muy bien. Y está muy bien. Oye, pero ¿qué diferencias hay con lo que en cuanto a los que residimos aquí en Cantabria? ¿Diferencias importantes entre lo que firmó uno y lo que quiere firmar otra?
Falta, a ver, esto es un acuerdo que se ha adoptado de carácter laboral en la mesa sectorial, pero falta, para mí, lo que es realmente un pacto de sanidad es lo que ha explicado Jesús.
Ah, ¿nos vais a llamar para firmar un pacto de sanidad, Rosa?
Yo no sé si os llamarán o no.
Ah, vale.
Pero eso es lo que debería decir, pero para eso tendría que haber también un pacto estatal de sanidad, y los miembros que hay son muy malos.
Perdona un momentín.
Pero es normal.
A ver, un momentín. Lejos del Rosa, por favor. Lejos del Parlamento. En el Parlamento habláis de esto y podéis tener 5 o 7 sesiones, que para eso está. Pero aquí la gente, los que vivimos en Cantabria, queremos saber en qué afecta a los ciudadanos que estamos aquí en Cantabria lo que hizo María José y lo que hace nuestra consejera, la actual.
Seguramente. Pues,
que no lo sé.
Seguramente afectará
a la calidad
a la
de la asistencia.
Satisfacción de los profesionales, lo cual no es poco.
No es baladí, claro que no.
Determinados niveles de calidad de la sanidad.
Claro.
Ahora, en la práctica, ¿en qué le afecta al ciudadano en su acceso a la sanidad? Seguramente en nada. Por eso hay que dar un paso más, y yo decía que la gran apuesta que tienen que hacer profesionales, pacientes, políticos, en un sistema público de salud, es la apuesta por la sostenibilidad. Esa es la gran apuesta de un sistema público de salud, la sostenibilidad futura. Y ahí es donde sí que nos afecta a los ciudadanos. Es decir, no me va a afectar mañana si yo tengo que ir a urgencias, si yo me tengo que operar, porque me van a operar los magníficos profesionales de la sanidad pública que tenemos. Pero estoy pensando más allá, en que la sanidad cada vez, y no hay más que situarse 5 o 10 minutos en la puerta de un hospital y ver la edad media de los que acuden al hospital. Aumenta la vejez, afortunadamente, pero también aumenta con la supervivencia determinadas dependencias de la sanidad.
La atención de la cronicidad es básica.
La atención sanitaria. Afectan a la sostenibilidad.
¿Con el otro pacto no a los mayores les daban puerta o cómo era?
No, que ese pacto, Claudio, yo entiendo, y me corrige si no es así, ese pacto no entraba en esos temas.
El pacto era profesional.
Exactamente. Entonces afectaba a determinados ámbitos de la regulación profesional de la sanidad. Determinadas medidas organizativas de la sanidad, pero no afectaba a conceptos como la sostenibilidad, como la equidad, de esos temas que son la filosofía del sistema público de salud.
Como la universalidad.
Fuera de mesa sectorial. Porque en la mesa sectorial no están los colegios profesionales. Por eso es profesional.
Reconociendo que tenemos una muy buena sanidad, tenemos muy buenos profesionales, y aquí si yo ahora mismo tengo un problema grave, tengo la suerte de ir a Valdecilla y me atienden inmediatamente, aunque estén saturadas las urgencias.
¿Por qué eres director?
No, sin ser director.
Seguramente
si digo que soy periodista, entonces tengo problemas. Pero, te atiende de maravilla, y si tienes un problema, magnífico. Aparte de eso, yo sí he visto un deterioro en la sanidad de Cantabria. He visto que sí se ha producido. Y incluso te voy a contar un ejemplo personal que no tiene ninguna trascendencia en cuanto a mi salud. Yo tengo un problema de rodilla, lo he tenido desde hace muchos años, soy muy dejado y mientras no me molesta mucho, pues no lo hago ni caso. Pero en algún caso, pues a veces ya voy teniendo años y entonces el problema, que es viejo, se agrava. Y entonces de vez en cuando se hincha la rodilla y me impide andar. Bueno, pues ya acabé yendo al médico, no me quedaba más remedio, porque ya no podía andar. Entonces el médico, magnífico, mi médico, que además es una persona excelente, pues sí, el proceso de...
Ponte aquí que te vamos a sacar líquido.
No, la radiografía, después de la radiografía llega, pues que recomienda la ecografía, todo esto con un proceso que lleva tiempo, entiendo, pues efectivamente hay lista de espera, pues oye, no, lo mío no era urgente, y espero lo que haga falta, ni sin ningún problema. Y llega la ecografía y dice, bueno, pues tiene esto parece, no, pero esto lo tiene que ver un especialista, recomienda. Y efectivamente mi médico ve el informe del ecógrafo y dice, al especialista, como ha hecho y ha hecho siempre. Pero ahí que llega mi sorpresa. Y cuando voy a pedir la cita para el especialista, me dicen, ya le llamarán.
Para el Mundial de Qatar.
Aparece un comisario político médico por medio.
Es como...
Y dice que no, que yo no vaya al especialista, que vaya a rehabilitación, que me den unos masajes. Y digo, iba, antes del diagnóstico que tiene que dar el especialista, alguien que no sé quién es, porque no es mi médico de cabecera, dice que vaya, que me den unos masajes.
Ese escuchaba a Cantabria Opina.
Digo, bueno, oye, pues nada, yo soy muy disciplinado, voy, que me den los masajes, que no, por supuesto no sirven para nada, Y ahí queda. Ya se me ha vuelto a echar la rodilla por ahí y ya no he ido al médico. Porque digo, bueno, pues tal, si no tengo diagnóstico, no tengo nada, pues bueno, aguantaré, me doy aquí la pomadita y ya está. Bueno, pues eso creo que es un deterioro, porque por evitar una lista de espera, por reducirla, hay personas a las que no se nos hacen diagnóstico. Que no es grave, por supuesto no es grave y tal, pero yo no quiero operarme. Si me dicen, oiga, seguramente la solución es una operación. Yo digo, oiga, mira, no me voy a operar mientras que tenga que esté tranquilo la sanidad. Pero a mí no me han hecho el diagnóstico.
Y a mí que me parece
y
que
entonces eso me parece que es un deterioro, porque antes sí me lo hacía.
A mí me parece más el problema político que de otra cosa. Cada vez que se hace un cuestionario a los ciudadanos de Cantabria sobre...
No, el problema es político, por eso he hablado de un comisario político. Los médicos han seguido el proceso adecuadamente.
Porque cada vez que se hace un cuestionario a los que vivimos aquí en Cantabria sobre qué nos parece nuestra sanidad, siempre el gobierno que sea aparece con un notable para arriba. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sea el gobierno, sea el gobierno que sea. Entonces, hay otros juegos florales que a lo mejor aquí se nos escapan, que son esos juegos un poco internos, ¿no? Internos políticos, entre quién firma, quién no firma, voy a firmar yo para que no me monten el pollo, les voy a dar todo lo que pidan, etcétera, etcétera. Y entonces es otra cosa. Pero en cuanto a la sanidad, no lo digo yo, lo digo yo, más los 600.000 de Cantabria, siempre ponemos una nota alta a nuestra sanidad.
Ahora, Claudio,
también hay que
ahora,
dejarlo
Claudio,
que junto.
Bueno, dices, Claudio,
yo he empezado diciendo que tenemos una gran sanidad.
Sí, que no. Tú eres también de los 600.000 que dicen.
Eso es.
Ahora, que dice Claudio, Félix, también lo hemos vivido más. No en mi caso, pero vamos.
La valoración alta de la sanidad es un dato objetivo en Cantabria y en muchos otros sitios de España. Tiene una valoración muy alta la sanidad pública española. Cuando hablas de la política o de lo politizado que pueda haber en la sanidad, ojo, no solamente es la consejera, hay muchos escalones en la sanidad.
Lo que pasa que la cabeza visible y pues,
pero no es, no, la politización a veces no aparece únicamente en la cabeza más visible. Hay muchos otros escalones en la sanidad, de profesionales, de colegios profesionales.
Sí, de los lobbies, están ahí también.
No enredemos demasiado con estas tres.
Bien, hombre, yo me refería a que la cabeza pensante y entonces...
Sí, pero la cabeza pensante...
Pero bueno, que esas matizaciones que tú estás dando, que son muy interesantes y que seguro, como tú parte activa en la política, conoces sobradamente y por eso...
Lo conozco como ciudadano,
Bueno, pero hombre, conoces también los entresijos y...
Sí, claro, sí.
Los ciudadanos a veces hay a escalafones que no llegamos.
Bueno, pues yo lo que quería decir con mi ejemplo es que sí que ahí sí que me he visto agredido en cuanto a lo que debe ser la atención sanitaria. Insisto, los profesionales que me han atendido por el camino, todos han hecho lo que debían hacer y es mandarme al especialista. Todos. Ha habido alguien por ahí que no le conozco, no le he visto la cara, que me ha derivado. Entonces, lo que veo, ahí sí hay un cambio trascendental. Yo, a mí, cuando me mandaban, podía esperar que el especialista me recibiera 3, 4, 5, 12 meses, lo
pero
que fuera.
Que no te reciba.
Pero
claro.
no que alguien me corte. Porque, ¿qué están haciendo ahí? Dice, me están derivando a la sanidad privada. Dice, aquí no le vamos a atender. Si usted quiere un diagnóstico, váyase un médico privado y ahí tendrá un diagnóstico rápido.
Siempre que te lo puedas.
Efectivamente.
Costear, que esa es la diferencia.
Pero por eso me siento excluido. Me siento tan excluido como al emigrante que le quita la tarjeta sanitaria.
Esa es una decisión política que no ha tomado ni la consejera, ni la secretaria de Estado, ni la portavoz del grupo de la oposición.
Seguro.
De la sanidad.
Seguro.
La ha tomado alguien dentro del sistema sanitario del hospital. Bueno. Alguien está haciendo política en esa dirección.
Bueno, pero alguien supongo que le habrán marcado una directriz política, entiendo yo, porque si no, es decir, la existencia de ese comisario político en el centro de salud que decide, que no sé quién es, que decide que yo no puedo ir al especialista, pues...
Siempre feliz nos quedará el escáner del doctor Coloma. Siempre nos queda el escáner.
Oye, si te le puedes pagar.
Sí, hombre, sí. Además hablas con él y te... Nah.
Sí, claro, te da un crédito.
No, un crédito no, que no son tan caros, hombre. No, pero bueno.
Depende.
Oye, ¿qué
¿para
pasa?
Quién?
¿Por qué por qué el Partido Socialista está obsesionada con la religión católica y con las iglesias y con la iglesia? ¿Por qué hay esa obsesión? Porque luego cuando llegan al poder no tocan nada. Ya lo dijo Zapatero también. Y luego que llegó al poder, pues hombre, no fue su mujer con la mantilla Vaticano, pues no apetecería alquilarla. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa? ¿Por qué así? ¿Por qué en un borrador, en un cuestionario, focalizan? No queremos que haya clase de religión. No, fuera de todas las.
¿Tú crees que solamente es la obsesión del Partido Socialista?
No lo sé.
No hay otro partido que también puede tener, depende de cómo lo analices. Pero no en todo caso, yo creo que eso se lo tendrás que preguntar a alguien del Partido Socialista.
No, hombre, pues, caramba, no es una acusación que estoy en una, estamos en una tertulia y que
no,
me
deis. Yo no lo tomo como una acusación, hombre.
No.
Yo, por ejemplo,
compañeros, tertulianos y dais lo que digáis.
No, a ver, no es la primera vez que se
hasta
oyen...
que intervengas tú.
No, pero es que me parece que hay una hombre, hay una últimamente hay una obsesión, o sea, no ver la realidad de este país, pues hombre, es un proyecto laico, todo lo que tú quieras, creyentes, no creyentes, pero negar la mayor, me parece que ahora no, a lo mejor dentro de 30 años, pues sí. Pero ahora, negar la mayor, no.
¿Cuál es la mayor?
Pues sí.
La mayor, pues hombre, que dentro de cuántos habitantes somos en España, católicos, 96. Somos algunos. Sí, unos bien. Cuantos. Somos algunos cuantos.
¿Pero eso que tiene que ver con dar catequesis en los colegios?
¿Cómo que dar catequesis? Catequesis se da los sábados y los domingos.
Es de lo que estamos hablando.
Catequesis es los sábados y domingos los que van a hacer la comunión.
Jesús. ¿De qué estamos hablando? ¿De dar catequesis en los colegios?
No, Jesús, catequesis se da...
No estamos hablando de
eso. Catequesis no se da en el colegio.
No estamos hablando de eso.
Como no eres católico, no lo sabes, yo te lo explico. Catequesis se da los sí, se da una serie no
aproximadamente.
No, bueno, pues tienes ahí un error de que no pasa nada, que es una tontería, pero que conviene matizar. La catequesis no se da en las clases.
¿Ah, no?
No, se da los sábados, domingos, ya. En las iglesias previo a
yo
participar.
Sí, yo di la catequesis en el colegio, pero hasta mucho.
Pero fuera de la chema.
Claudio, esa es la
no, si queréis frivolizar sobre el tema, o sea, cambio largo,
no,
cambiada
no,
y fuera.
No,
no estoy frivolizando absoluto. ¿Estás de acuerdo en que la iglesia no tenga que pagar IBI por muchos edificios y complejos que tiene, incluso de los que obtiene beneficios?
Bueno, a lo mejor
tiene que pagar un
IBI. Que no tiene nada que ver con quitar la religión.
Te voy a responder, que esa es otra cosa, te voy a responder con otra cosa. A lo mejor lo que tiene que hacer el gobierno de turno es hablar con la iglesia para ver el patrimonio, ese patrimonio, quién le mantiene, cómo le mantiene. Llegar a un acuerdo. Si ese patrimonio no lo sustenta, no tienen esos conserjes que son las órdenes religiosas, que pongan a un funcionario que haya pagado y que paguen por el mantenimiento. Y entonces sí tendrán que pagar el IBI.
Vale,
¿te ha gustado? Vale. ¿A qué te ha gustado?
Bien, pero
no,
yo...
¿No,
pero,
no
pero,
te ha gustado? Pero se acerca un poco más a lo que tú quisieras. No, me parece muy bien. La catedral de no sé cuantitos. ¿Quién hace el mantenimiento?
Las clases de religión...
Ahora vamos con las clases de religión.
Las clases de religión, como tú dices, se debieran de dar los sábados y los domingos, o los días que fuere, en las parroquias, las clases de religión.
No.
Pero
no
lo en sé. Los colegios.
Pero que yo te estoy hablando de... o sea, a mí lo que me da es erradicar, a mí también que haya libertad. Habrá colegios, y en esto estoy contigo, Jesús, habrá colegios que sí que quieran, yo no me pongo en el otro extremo porque no soy así. Deja a colegios que si quieren dar clases de religión la den, y los otros que no la den, pues que den moral, o que den...
Los colegios privados, los colegios confesionales, que den lo que les parezca.
O que den valores humanos, tal, pero que eso no interfiera para esa colaboración de colegios concertados o lo que sea. ¿Me entiendes?
Es que yo creo, no, y además yo creo que hemos ido un poquito más allá. Aquí no estamos hablando de clase de religión sí o clase de religión no. Lo primero, a nadie se le obliga. A ir a clase
hombre,
de
hasta
religión.
Ahí podemos llegar.
A nadie se
hasta
le obliga.
Podemos llegar,
Bueno, es que hubo época. Bueno, déjame terminar, Jesús. Déjame terminar.
Yo el problema pero es que aquí le doy la asignatura que sea obligatoria, que compute y demás.
Fíjate.
Aquí estamos hablando. ¿Puedo terminar, por favor? ¿Puedo terminar? Porque es que a mí no me preocupa que volvamos a la situación en la que la religión, como clase de religión, era en el momento en el que estuvo, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, que no computaba, se cambió, no pasa nada. Aquí estamos hablando de que yo a Pedro Sánchez le he oído decir que estamos en un país laico y que es que tenemos que hacernos un país laico. Y ahí nos estamos cargando la Constitución, que nuestra Constitución, que yo sepa, no habla de país laico. Nos estamos cargando la libertad de religión, que la recoge también nuestra Constitución.
El artículo
está sí, eso es, que tenemos libertad de religión, que el artículo 27.3 de la Constitución dice que los poderes públicos harán lo posible para que los padres reciban esa religión, la religión que sea. Pero no demonicemos a nuestra sociedad, que es lo que estamos haciendo permanentemente. Ahora tenemos que ser laicos.
Ojalá fuera una sociedad laica.
Yo me quedo con esa
imagen. Ojalá fuera una sociedad laica. Yo, absolutamente, como cualquier sociedad
occidental.
Me quedo con
esa imagen. Nos acercamos a las 10, Jesús.
Sí, sí.
Me quedo con esa imagen de Tsipras con los sacerdotes ortodoxos en la toma de posesión. Grecia. Rodeado de sacerdotes ortodoxos.
Claro.
Qué bonito. España es diferente. Gracias, Isabel Urrutia, Jesús Cabezón, Félix Villalba.
Pero si aquí se ha prometido la Constitución hasta hace 33 horas delante de un crucifijo.
Por ejemplo.
Pues quita el crucifijo.
Exactamente.
Pues quítale. Claro.
Y por primera vez yo no he jurado delante de un crucifijo.
Hasta luego, Claudia. Hasta la próxima y adiós a los oyentes.
A las 8:30, ¿quieres? Toma dos tazas. A las 8:30 la repetimos. Hasta luego.